three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Enredando, esta edición número 522 de Enredando. Como siempre y como todas las semanas, dispuestos a compartir contigo 60 minutos de radio en este programa que comienza en este momento ya, también empezando un nuevo mes, el de abril. Fecha señalada, sin duda, el 8 de abril, quizás sea lo más importante a lo largo de estos próximos días. El fin de servicio de Windows XP, el fin de soporte de Windows XP, 8 de abril, fecha señalada en el calendario de Microsoft. De Windows XP también de Office, Office 2003. Y como todas las semanas, pues vamos a abrir el buzón del oyente, lo hacemos en este momento. Bueno, pues también está vacío esta semana, ya sabéis que podéis mandar vuestros mensajes a oyentes@enreando.net, oyentes@enreando.net, y también participar a través del buzón de voz de Enreando, marcando el siguiente número de teléfono, 944833009, apúntalo, 944833009, teléfono del buzón de voz de Enreando, 24 horas al día, disponible para ti, para tus consultas, para tus preguntas, para lo que quieras indicarnos. Ahí lo tienes a tu disposición. Hoy en nuestro Ciberchoco nos acompañará el director territorial de Vodafone en el País Vasco, Juan Antonio Gomara, con el que vamos a charlar acerca de Vodafone Move, un evento que pone este operador telefónico, esta compañía, en marcha y que va a visitar 5 ciudades: Bilbao, Valencia, Sevilla, Madrid y Barcelona. Toda la información en tan solo unos minutos. Así que sin más dilación, nos vamos hasta las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Estamos ya en las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestra página web en www.enredando.net. www.enredando.net, ahí encuentras, aparte de mucha más información, también encuentras las encuestas en una columna a la derecha de la página. Y como siempre, todas las semanas tenemos 4 preguntas que te proponemos, una que eliminamos, una que añadimos, con lo cual, pues siempre hay 4 y vamos poco a poco renovándolas todas. Vamos con la pregunta que esta semana ya nos abandona, la encuesta que ya, pues, ha tocado a su fin. Utiliza la red social Pinterest. El 92% habéis contestado no, en absoluto. No, en absoluto, la respuesta que habéis dado acerca de si utilizas la red social Pinterest. El 8% restante habéis contestado de vez en cuando. Bueno, pues ahí están las respuestas a esa pregunta. De momento, pues, bueno, de momento y de final, que esto ya termina. La red social Pinterest parece que no interesa a la mayoría. Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones que puedes encontrar en nuestra página web. ¿Crees que tendrá éxito el sucesor de Blu-ray, el formato sucesor de Blu-ray llamado Archival Disc, que se presentó hace tan solo unas semanas y que, bueno, está llamado a ser el sucesor en cuanto a soporte para la grabación de medios audiovisuales, pero que no parece muy claro, ¿no? Y que vaya a ser, porque ya, pues, todo este mundo audiovisual, pues, ha cambiado y ya parece que Internet juega un papel fundamental. Así que la pregunta, ¿crees que tendrá éxito el sucesor de Blu-ray? No, Internet lo ha sustituido, es lo que opináis el 70% de vosotros y vosotras. El 20% habéis contestado sí, pero como almacenamiento de datos, no como soporte audiovisual, sino para guardar datos. Y el 10% final habéis respondido no lo sé. Bueno, pues así está esta encuesta, parece que domina la respuesta que Internet ha sustituido ya los soportes físicos, pero queremos saber tu opinión, así que visita www.enreando.net y cuéntanosla. También te preguntamos en las encuestas si alguna vez te ha fallado un pendrive, en alguna ocasión te ha dejado tirado un pendrive. El 60% habéis contestado sí, de vez en cuando, El 30% respondéis no, nunca, y el 10% final no uso pendrives. Así está esta otra de las encuestas. Aquí sí que puedes tú también, por supuesto, darnos tu opinión. ¿En alguna ocasión te ha fallado un pendrive? Cuéntanoslo. La semana pasada hablábamos en nuestro ciberchoco del doble check para el correo electrónico, igual que sucede con el WhatsApp, la doble marca verde, pero llevado al correo electrónico. Hablamos de MailCheck, esa opción, ¿no?, que ya está disponible para el navegador Chrome y para el correo electrónico de Gmail. Y te lo preguntábamos en las encuestas, ¿te parece útil este doble check en el correo electrónico? Tenemos empate y doble empate en esta respuesta. Empatados a un 33%, sí, está bien y me da igual que lo tenga. El 17% también empatados, no es necesario y no lo sé. Bueno, pues con tanto empate necesitamos romper estos dos empates y por eso necesitamos, requerimos tu opinión. ¿Te parece útil el doble check, la doble marca verde en el correo electrónico? Vota, 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 www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de esta semana, dice así: ¿tienes algún electrodoméstico en casa conectado a internet? La tostadora, por ejemplo. Pues no sé, hay varios casos, el frigorífico. Existen frigoríficos con una pantalla donde puedes ir anotando las fechas de caducidad de los alimentos y viendo esa pantalla desde fuera, saber cuáles son los que caducan antes, ¿no?, para consumirlos con una prioridad más alta. O bueno, pues también lavadoras, sí, lavadoras que te envían un SMS cuando están ya a punto de terminar, para que, bueno, luego nos dicen las madres, las amachus, nos dicen que es para que no se arrugue la ropa, ¿no?, para que es importante llegar en el momento preciso. Bueno, pues ya hay lavadoras, por ejemplo, que envían SMS, y bueno, poco a poco van surgiendo distintos electrodomésticos en casa que están conectados a internet. Por eso te lo preguntamos, ¿tienes algún electrodoméstico en casa conectado a internet? Estas son las respuestas que te proponemos: no, y no me interesa; no, pero ya me gustaría; sí, alguno; y sí, la mayoría. Bueno, pues esas cuatro respuestas para esa pregunta que esta semana te proponemos. ¿Tienes algún electrodoméstico en casa conectado a internet? Ahora es tu momento. www.enredando.net. Cuéntanoslo. Seguimos adelante.
La informática que se escucha.
En las próximas semanas, Vodafone va a presentar a través de distintas ciudades en España una iniciativa para vivir una experiencia única, llena de inspiración. Así se presenta MOVE 2014, Vodafone Business Experience, que acercará el evento a ciudades como Bilbao, Valencia, Sevilla, Madrid y Barcelona. Tenemos la oportunidad hoy en Enredando de poder charlar con el director territorial de Vodafone en el País Vasco, Juan Antonio Gómara. Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, pues encantado de contar contigo y sobre todo que nos acerques las novedades o, bueno, pues la iniciativa MOVE 2014, que ya está prácticamente en marcha, ¿no?
Está en marcha, Rafa, y concretamente en Bilbao es la primera de las ciudades que va a recibir este punto de encuentro, y va a ser el próximo día 8, el martes de la próxima semana.
Bueno, pues ya estamos casi en puertas. Cuéntanos, ¿en qué consiste MOVE 2014?
Pues mira, MOVE 2014 es un punto de encuentro con el que nosotros desde Vodafone estamos absolutamente volcados e ilusionados, porque lo que pretendemos es que sea un punto de encuentro con las empresas, donde cualquier visitante de cualquier negocio pueda disfrutar de lo que tú has comentado al inicio, ¿no?, la Vodafone Business Experience. Y lo que pretendemos es que sea un espacio interactivo con un concepto que pretende ser sorprendente, en el que puedan conocer de primera mano las soluciones más innovadoras que nos ofrece la tecnología actualmente para poder potenciar sus negocios.
Además, vais a contar con un espectáculo de acrobacias, ¿no?
Sí, la verdad es que va a haber un espectáculo de acrobacias y la jornada va a estar guiada por Joseph Akram, que es un reconocido coach, triatleta extremo, broker, etcétera, etcétera. Con lo cual esperamos que además de la parte seria también haya puntos lúdicos con los que nuestros clientes se puedan sorprender.
Bueno, pues desde luego una iniciativa que no habrá que perderse, es la séptima edición en el caso de Bilbao, que llega este evento y es una forma, ¿no?, de ver aplicaciones que se pueden utilizar en movilidad, la movilidad que ya pues vive con nosotros. Hace años hablábamos de la movilidad como algo novedoso, pero yo creo que ya se ha instalado en nuestras vidas y hoy en día pues ya redes de alta velocidad, por ejemplo 4G, ¿no?, como la que facilita Vodafone, pues pueden hacer que todo ello sea el mecanismo, pero desde luego pues es interesante conocer pues las iniciativas que permiten que todo esto entre en marcha, ¿no?
Exactamente, tú lo has dicho muy bien. La movilidad yo creo que forma parte ya de nuestro día a día, no solo en las empresas, sino sobre todo a nivel personal. Y aquí lo que tenemos es ir un paso más allá. Queremos mostrar a las empresas cosas que son un poco más novedosas, ¿no? Como es la analítica de datos, lo que en el argot del sector denominamos el Big Data, que pueda predecir comportamientos en usos de transporte público o cualquier otro aspecto. El mostrar a nuestra gente, a nuestros clientes, cómo estamos desarrollando estas redes de alta velocidad y de alta capacidad, como es 4G. El servicio, lo que denominamos también en Argot M2M, máquina a máquina, es decir, ya no solo somos las personas los que estamos conectados, sino también las máquinas. Entonces queremos ir un poquito más allá e incidir, ¿no?, en cualquier aspecto que pueda ayudar a mejorar productividades y transformar los negocios.
Bueno, pues recordamos las fechas y las ciudades que están dentro del MOVE 2014, Vodafone Business Experience. En Bilbao, ya lo ha dicho nuestro invitado, es el 8 de abril en Bilbao, 11 de abril será en Valencia, 24 de abril ya en Sevilla y ya para el mes de mayo, el 8 de mayo en Madrid, y el 13 de mayo cerrará esta gira el MOVE 2014 desde Barcelona. Juan Antonio, pues que ha sido un verdadero placer. Sí que me gustaría que repasásemos cuál es la página web para que nuestros oyentes puedan obtener más información y sobre todo apuntarse al MOVE 2014 que más les interese.
Por supuesto, mira, la página web a través de la que pueden realizar la inscripción es www.movevodafone, lo digo así en este castellano para que no le digas, movevodafone.com.
Bueno, entendido perfectamente, desde luego sí que está bien el especificarlo y de ese modo pues las personas puedan encontrarlo. Además, por supuesto, siempre encontrarán el enlace desde nuestra página web, con lo cual está asegurado que todos ellos van a poder acceder y conectarse a esa página web con toda la información. Juan Antonio Gomara, lo dicho, director territorial de Vodafone en el País Vasco, un placer y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros, Rafa, ha sido un placer.
La informática que se escucha.
Seguimos entregando, continuamos en este programa y ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a nuestro compañero Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Se ha enredado mucho?
Un poquito. Tocaba enredar más, pero bueno, no se ha podido.
Bueno, pues llegamos a abril con ganas de seguir avanzando y hablar de muchos asuntos relacionados con la tecnología y, por supuesto, con esas dudas, preguntas, cuestiones que nos trasladan los oyentes a través de las formas de contacto que luego, al concluir esta sección, repasaremos adecuadamente. ¿Qué nos has preparado para hoy, Morta?
Bueno, vamos a utilizar una consulta de Jorgillo, que, como sabemos, ha salido en anteriores ediciones, pues ha comprado un ordenador nuevo. Y nos pregunta en el foro que a ver si la versión gratuita del OVG nos parece buena elección. El OVG es un antivirus, tiene una versión de pago y una versión gratuita, y nos pregunta si es una buena elección. Y entonces vamos a utilizar esta pregunta, esta consulta, para hablar un poquito sobre todo este tema de software gratuito y cómo funciona y qué es y cómo viene, ¿vale? Bueno, respondiendo ante todo a la consulta de Jorgillo, que está en el foro, bueno, tenemos que decir que, por supuesto que sí, que OVG es una buena elección. Está considerado uno de los mejores antivirus gratuitos. Junto con OVG, Avira, Baidu y, aunque parezca mentira, Microsoft Security. Esto digo porque Microsoft y la seguridad es una cosa que
Microsoft, Microsoft Essentials, ¿no?
¿Me lo han cambiado?
Se llama Essential.
¿No se llama Security? Uy, eso es
otro. Security Essential.
Ah, sí. Bueno, el segundo apellido yo no lo sé.
Solo le conoces por el primero, ¿no?
Eso es, vamos
bueno,
a...
Ahora me ha entrado la duda, pero ahora mismo lo busco y te lo cuento.
sí, Semiconductor Security Essentials.
Eso vale. Es, Security Essentials. Vale.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues aunque parezca mentira, porque la historia de Microsoft con la seguridad no ha sido, digamos, una historia de pasión precisamente, bueno, pues este lo dan como bastante bueno, y sobre todo en ordenadores que no son muy potentes, consume bastante poco de recursos. Entonces, por ejemplo, si tienes un netbook, un ordenador sencillito, pues bueno, es buena elección. Recordemos que es gratuito también, siempre que la vuestra licencia de Windows sea legal, por supuesto, pero eso, como sabemos, siempre es el problema. Entonces es una buena elección. Los demás también, la OVG, la Vira, Baidu, también los dan como buenos. A un oyente, recordando lo de Baidu, la verdad, tenía eso de Baidu, que es más famoso porque es el principal buscador en China. Es decir, en China está Google, pero Google no es el más utilizado como puede ser en España, sino que es Baidu. Bueno, pues estos chicos de estos chinos también tienen un antivirus. Entonces, bueno, que claro, a mí, digamos que China suena un poquito mal antivirus, vale, pero también tiene un antivirus y en principio las comparativas dicen que es bastante bueno. Uh-huh. Y estos antivirus todos son muy bastante buenos. Hay pequeñas diferencias, según hay análisis que te sacan primero el uno y luego hay otro análisis que te saca primero otro, entonces, pero las diferencias entre uno y otro son pequeñitas. Más que nada es cuál os gusta a vosotros más, ¿vale? Entonces, en función de vuestros gustos, será mejor uno o será mejor el otro. Quedaos en eso, qué me gusta a mí más, qué funcionalidades le voy a sacar más partido, porque hay pequeñas diferencias entre uno y otros, y dices, ese me quedo, ¿vale? Bien sea OVG, bien sea Vira, bien sea el que sea. Y como decía al principio, que esto nos sirve un poquito para recordar esto, la función de esto de todo gratis en internet, cómo funciona esto. Bueno, prácticamente cualquier programa que os podáis imaginar tiene una alternativa gratuita y legal. Y separado de espacio, legal. Es decir, la palabra es separada, legal. Uh-huh. Quedaos con eso. Que luego está el descuento de los 5 euros, no. Esas son cuestiones delictivas. Y en eso no entramos. Estamos hablando de programas 100% legales. Pues que queríais quitar los años con el Photoshop, pero el programa resulta caro. Creo que ahora le han cambiado la licencia de Photoshop. Ahora se lo tienes que alquilar por meses, pero creo que en tiempo se andaba por 1.300 euros. Entonces, bueno, 1.300 euros para quitar esas arrugas es un poquito caro.
Uh-huh. Ahora tienes las dos opciones.
¿La de pago también la han puesto?
La de pago continúa y puedes alquilarlo.
Vale, entonces se han hecho para atrás. En principio lo iban a poner solo para alquilar.
No, están las dos.
Vale, y que impresionante, pues también por esos 1.300 o algo
pues
así,
aproximadamente,
¿no?
sí, en eso no ha variado.
Vale, pues eso, pues es un programita muy bueno, no lo voy a quitar en méritos, pero bueno, pues es un poquito caro. Y entonces tenemos alternativas gratuitas, por ejemplo GIMP, que le gusta mucho a nuestro compañero Miquel. Uh-huh. En vez de Office podemos utilizar LibreOffice, y así pues miles de casos, prácticamente todo lo que se os pase por la cabeza. Una cuestión importante: que sea alternativa no quiere decir que sea tan bueno. Es decir, a veces la alternativa va a ser mejor, otras veces va a ser peor, otras veces nos va a gustar más, otras veces nos va a gustar menos. Son diferentes programas que hacen la misma función, por lo cual nos sirven como alternativa, pero ¿es lo mismo? No, son diferentes programas, por lo cual lo que es una cosa no es necesariamente vale para lo otro. Quedaos con eso, es una alternativa, podemos hacer lo mismo de diferente forma, pero bueno, y luego ya está en que cómo saquemos la partida o no. Bien, dentro de estos programas gratuitos hay varias clases. Para empezar, vamos a empezar los auténticamente gratuitos, los freeware. Son realizados por gente de su tiempo libre y que muchas veces no quieren más que les des las gracias. Y dices, oye, pues muchas gracias por haberte curado un programa tan bueno. Vale, pues entonces le dices, me siento muy agradecido. A mí, por ejemplo, la licencia más bonita que encontré en la vida es que el tío pedía que le hiciese que rezasen. Bueno, le dices, no, gratis, no, esto no entiendo que la gente pague por ceros y unos. Bueno, el tío soltaba una chapa y dice, si me quieres algo, por favor, reza por mí y por mi chica. Y queda muy romántico y queda muy bonito, ¿vale? Pero bueno, son esa gente, pues bueno, son los auténticos ángeles 2.0, por decirlo de una forma, que dedican su tiempo libre, otros lo dedican a marquetería y estos lo dedican a hacer programas para la gente. Uh-huh. Y son a veces pues pequeños proyectos, algunas veces, ¿no? Un tío que encuentra una necesidad dice, pues yo tengo conocimiento de estos, voy a hacer un programita para cubrir mi necesidad, y ya que lo he hecho, lo subo a internet para que la gente lo disfrute y lo mantiene. Y otras veces son proyectos enormes de miles y miles de personas, y cada uno pone su granito de arena. Es decir, no hace falta que vosotros sepáis informática para colaborar. Muchas veces son traducciones lo que podéis aportar, o un dibujo, o quitar líneas en no sé qué, ¿vale? Entonces, o utilizar de pruebas ese problema. Muchas veces se pide eso y no necesariamente que seáis informáticos. Entonces son pequeñas miles colaboraciones que hacen una gran cosa. Un ejemplo tipo de esto podría ser el LibreOffice, podría ser prácticamente todos los Linux, podrían ser muchísimos casos. Programas de CAD, tenéis prácticamente todo el software libre te basa en esto, y mucho software privativo también. Entonces, bueno, es una cosa muy interesante. Estos programas también, como al fin y al cabo, pues ahí son proyectos que hay que mantener una página web, las páginas web cobran, y etcétera, muchas veces piden pequeñas donaciones, tipo Wikipedia, que también sería un caso de este tipo, pues que de vez en cuando aparece arriba, oye, mira, me gusta mucho que busques perro de vez en cuando en mi página web, pero para esto nos hace falta dinero, te pedimos una pequeña donación, 2 euros, una cosa de estas. Bien, eso sería lo que es Freeware, ¿vale? Luego tenemos otro que es Adware. Esto es gratuito, pero incluye una pequeña ventana con publicidad de algún tipo. Bien, puede ser del mismo programa, de la misma página web del fabricante, o de otra cosa. Skype es un ejemplo de esto. Nosotros nos intentamos llamar a nuestro vecino por Skype y a la derecha nos aparece un anuncio. Bien puede ser de un coche, bien puede ser de cualquier cosita. Por esto el funcionamiento es igual que el televisor. Por estos anuncios ellos cobran y se sacan un dinerito. Los que tengáis Android en el teléfono móvil no tengo que explicar qué es, porque prácticamente la mitad de los programitas vienen de este tipo, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, son programas gratuitos con pequeños anuncios. Luego también hay programitas, sí, ¿te ibas a decir algo?
No, continúa. Vale.
También luego hay programitas que te permiten ser usados por tiempo limitado, software. Son programitas de prueba que los podemos utilizar, por ejemplo, por 30 días, o que tienen ciertas funciones cortadas, por ejemplo, te permiten editar una imagen, pero no te permiten guardarla, para eso tienes que pagar. Pero bueno, a veces vienen muy bien. Para ciertas cositas, muchas veces nos salvan la vida. Y por supuesto, si os gusta, pues es buena idea, oye, darle las gracias a ese hombre comprando el producto que se ha currado. Y por último, tenemos los programas gratuitos. Los programas gratuitos que sirven de gancho para vendernos versiones mejoradas. Podemos llamarlo ganchoware. Bien, aquí volvemos un poquito a lo del principio, a los antivirus. Funcionan perfectamente, son antivirus totalmente funcionales, con el mismo motor de búsqueda que los de pago. Es decir, te va a detectar el virus igualito que si te gastas 50 euros, pero lo que no tienen son ciertas funcionalidades, por ejemplo, el cortafuegos, un protector contra spam, un no sé qué, un no sé cuántos. Van añadiendo cositas, pequeños detallitos, que no los tienen, para eso tienes que pagar. Por lo cual nos sirve de gancho, nos gusta el programa, pero te parece, no te protejo contra el phishing, contra eso, para eso tienes que pasar por caja. Entonces, venga, vale. Me interesa esa funcionalidad, la compro. La irías comprando, digamos, por cachitos. Y eso sería, digamos, el último tipo de programas gratuitos. Recordemos que todos son gratuitos. Lo que pasa es que, bueno, cada uno busca su modelo de negocio. Hay programas que no quieren nada, ningún modelo de negocio, simplemente nos dan el programita porque son buenas personas y hay que agradecérselo y darle dos besos. Y luego, pues bueno, hay otros que se financian mediante publicidad. Otros que, bueno, nos dejan probar el programa. Y a veces nos resuelven la vida, pero si lo queremos seguir utilizando, hay que pagar. Y por último, pues bueno, pues antivirus gratuitos, pero que antivirus, programas gratuitos, pero que para funciones adicionales hay que pasar por caja. Todos son modelos de negocios, porque al fin y al cabo los programadores tienen la desagradable costumbre de querer comer todos los días. Bueno, pues entonces se buscan así un poquito la vida.
Sí, entonces hay alguna manera, ¿no?, de conseguir algunos ingresos.
Efectivamente. Y un traguito de agua.
Venga, traguito de agua para tomar ya fuerzas.
Hace tiempo.
Sí.
Bueno, pues si quieres, tratamos un pequeño temita que nos había llegado por la enredadera. La enredadera no es el sitio para hacer consultas, pero bueno, siempre hay algún usuario que se nos cuela. Entonces, bueno, nos comenta Tecnofan que, bueno, que está haciendo una copia de seguridad para un cliente suyo y que la ha cagado. Literalmente dice que eso. Entonces nos pregunta cuál es la mejor forma de hacer una copia de seguridad. Bueno, muy sencillito, un pequeño resumen. Si queréis hacer la copia de todo el disco duro, ya hablamos hace poco, Clonezilla, Acronis True Image, programitas de esos. Pero si vais solo a carpetas, son programas de backups, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar, a mí me gusta bastante el Cobian. No es la única elección, hay otros, ¿no? Pero Cobian, por ejemplo, es un programita bastante completito. Y cogeríamos y diríamos, quiero que me copies esta carpeta y me la envíes a aquella carpeta de allá, aquel disco duro, ¿vale? Y permite incluso hacer copias a través de internet, etcétera, etcétera. Es un programa muy completo y es gratuito. Pero bueno, dependiendo de las necesidades, tenemos que elegir primero qué queremos copiar: carpetas, archivos o el disco duro entero. Entonces, en función de una cosa, tenemos que elegir la opción. La opción de copiar carpetas tiene la ventaja, ya que al fin y al cabo, como estás manejando archivos, al fin y al cabo, para recuperar la copia simplemente tienes que abrir un archivo zip, un archivo comprimido, mediante la opción que quieras, he hecho zip como modo de ejemplo, pero, y directamente estás haciendo los archivos, no tienes que montar imágenes, que es un poquito más complicado, etcétera, 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 que también te lo permitirían los otros programas, pero es más complicado. Esto simplemente coges un archivo, lo abres, o lo copias a un pendrive, lo que es la copia de seguridad, te lo llevas a la cunchinchina, allí lo abres y tienes la copia de seguridad perfectamente lista. Entonces, bueno, esas son las opciones. Primero, ya os digo, elegir entre una y otra. No tiene más misterio.
Muy bien. Bueno, pues lo dejamos así.
Sí.
Bueno, pues concluimos esta semana, sin duda, hablando de asuntos interesantes y trucos o ideas, ¿no? Para poder experimentar, probar, qué es lo que invitamos a hacer a todos los oyentes y las oyentes de este programa. Vamos a ir ya concluyendo y, como siempre, repasamos las formas de contacto. Podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
f1@enredando.net,
y por supuesto participar a través del foro de Enredando en nuestra página web y del buzón de voz de este programa, que lo recordaremos en unos minutos. Gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
Enredando.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4, Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Tienes la sensación de estar pagando de más en tu factura de teléfono? Cambia al sistema de telefonía que ya triunfa en el norte de Europa, la Voz IP. Day2Com te ofrece las llamadas a móviles a 8 céntimos el minuto y a 2 céntimos a teléfonos fijos. Y muy importante, no cobran establecimiento de llamada. Si hubiera una avería, no te preocupes, porque tienen servicio técnico propio que te atenderá directamente, sin esperas. Llama ahora al 94-477-1581 o entra en day2.com y ahorra. Day2Com, la telefonía para empresas más avanzada y al mejor precio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Que se escucha.
Seguimos adelante, continuamos enredando. Es el momento de recibir, como todas las semanas, a Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Y me está dando cuenta que siempre te decía, estás en el tramo final, pero bueno, después tenemos noticias y tenemos más contenidos, así que no estás el último.
No, el último no, pero el tramo final es, ¿eh?
El tramo final sí. El tramo final sí. Hombre, después del minuto 2 yo creo que ya podemos entrar en el tramo final, ¿eh? Aunque nos queden 58 minutos, se puede considerar ya tramo final. Esto es como lo del vaso, ¿no? Medio lleno, medio vacío. Pues esto es lo mismo.
Pues sí, así es.
Comenzamos
sí.
El programa, ya estamos en el tramo final, ¿no? Ya está. Así lo disfrutamos más. 58 minutos para disfrutar del final del programa, fíjate qué maravilla.
Desde el primer segundo ya empieza a terminar.
Ahí está, estamos ya terminando. Estaría bien, ¿eh? Bueno, siempre es la ilusión, ¿no? La ilusión de estar en el final para unos y para otros, y desde luego, pues bueno, hay formas distintas de verlo. Y desde luego también de ver el mundo de la tecnología. Y nos gusta hablar de software libre con Miquel Carmona, que desde luego sabemos que hoy nos va a traer unos contenidos espectaculares. ¿De qué vas
a hablar? Sí, vamos a empezar hablando de XP.
De XP, pero bueno, ¿tú qué quieres? Tú eres rencoroso, ¿no?
Sí, sí, mucho, mucho.
Dilo, que ya sé lo que vas a hablar.
De que el próximo martes, el 8 de abril, se acaba el soporte. No, hay que decir a la gente, muy importante, que no es que deje de funcionar, ¿eh? Simplemente es que dejan de haber actualizaciones.
El 8 de abril, martes, segundo martes del mes, y como es costumbre en Microsoft, los últimos parches, pero van a ser los últimos, o sea, últimos al cuadrado, porque no va a haber más.
Oye, ¿cuántas veces han dicho que terminaba? ¿No? Yo he perdido la cuenta, creo que de un par de veces por lo menos, y luego han prorrogado.
No, pero esta vez es la definitiva seguro, ¿eh?
Eso dijeron las otras dos veces, ¿no?
No, las otras veces, bueno, se hicieron los remolones y ahora ya, bueno, menuda la que se ha liado a cuenta de esto. A ver, ya que me tiras de la lengua, pues te daré mi opinión. Pues que, hombre, como empresa que se dedica a vender un producto o servicio, ¿no? El sistema operativo, pues, en fin, pues tiene su derecho, ¿no? A decir, bueno, los productos tienen un ciclo de vida, se ha terminado el ciclo de vida de XP y ahora pues hay soluciones más modernas, digamos.
Bueno, sí, pero como empresa también debería escuchar los gritos de angustia de sus usuarios, que cuando ven Windows 8 se llevan las manos a la cabeza. Pero bueno, eso a mí me viene bien, porque mucha gente está viniendo hacia el mundo del software libre pues por los desaciertos de Microsoft.
Bueno, no,
vamos a llamarlos así.
Estoy de acuerdo a medias contigo, a medias, porque mucha gente se está yendo al mundo del software libre. Mucha gente sí, pero no toda. O sea, no toda, y mayormente no se están yendo al mundo del software libre. ¿Por qué? Pues porque Microsoft tuvo una estrategia estupenda. Microsoft regaló Windows, cuando no lo regaló permitió la piratería hasta las orejas, sí. La permitió, ya sé que no le gusta oírlo, pero hay que decirlo, la permitió, y ya cuando todos éramos adictos, entre comillas, ¿no?, a ese sistema operativo, dije, pues ahora, se pone la viserita, se pone un mostrador y dice, a pasar por caja. Así está. Y a partir de ese momento, pues dijo, bueno, pues como empresa que soy, ahora vamos a empezar a cobrar por las licencias. Por eso decía antes producto o servicio, ¿no? Porque no sé cómo en qué lado poner, ¿no?, el sistema operativo, porque es un producto en cuanto a que es un disco físico, pero también es un servicio, y de hecho la forma de ver las licencias de Microsoft tiene más pinta de servicio que de producto. Así que por eso esa matización, ¿no? Total, que ha dicho que el 8 de abril se acaba el tema, que es el último martes del mes que va a publicar actualizaciones y parches para este sistema. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los meses siguientes ya no va a haber, y lo que eso supone no es, como bien has dicho, Miquel, que deje de funcionar, sino que lo que va a suceder es que si surge por casualidad alguna vulnerabilidad del sistema operativo, no va a haber un parche que lo corrija. Entonces, mi opinión personal, pues que estoy seguro que tenemos más de 2, más de 3 y más de 10 cibermalotes pululando por internet y frotándose las manos a que llegue el día, y bueno, pues que pasen unos días para ver si son capaces de difundir algún tipo de amenaza o algún tipo de malware a través de internet, que nos llegue, que los carguemos, que explote alguna vulnerabilidad que tengan ya detectada y que no la hayan comunicado hasta ahora presente, para aprovecharse de la ventaja del 8 de abril, de pasar del 8 de abril, y a ver qué pasa. Y como bien ha dicho Microsoft, ni los antivirus lo van a pagar.
No, así es.
Así es, o sea, son vulnerabilidades que un antivirus no te protege, porque es un internet del sistema operativo que hasta ahora no pasaba nada, porque Microsoft, cuando se detectaba una de estas, hacía el parche correspondiente y se soluciona el problema. Pero ahora ya no va a haber parche correspondiente, y te dicen que pases a una solución pues más moderna, dicen ellos, Windows 7, Windows 8. Pero claro, señores de Microsoft, no todos los ordenadores están preparados para Windows 7 y Windows 8. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Con los XPs no solo tiramos el sistema operativo, sino el ordenador también?
Bueno, para eso está la solución, ponerse un bonito pingüinito y bueno, aprovechar el ordenador.
Bien, no sé lo que pensarán los oyentes de este programa, pero bueno, es solución a medias. Porque hay muchas aplicaciones que solo funcionan en Windows y estamos muy aventanados, nos duela o no nos duela, y al final, pues la estrategia de Microsoft ha funcionado a la perfección. Esa estrategia de primero regalar y luego cobrar, pues le ha funcionado muy bien, ha creado pues esa adicción, como decía antes, entre comillas, que bueno, lo que hace es que la gente sepa manejar ese entorno, y aunque tú le digas, te pongo uno igual, a mí no me quites mi Windows. Mira, lo mismo ha sucedido con el Windows 8, y además, dentro de la plataforma Windows es la forma de verlo, ¿no? ¿Qué es lo que, por qué no tiene esa aceptación Windows 8? ¿Por qué da repelús? Pues porque han tenido la bendita idea, que desde luego, vamos, Microsoft están sembrados...
De cambiar todo
el escritorio, de que desaparezca el botón de inicio, que han puesto ahora en la versión 8.1 de Windows un botón de inicio que es de risa.
Pero que no hace lo mismo.
¿Qué va a hacer lo mismo? Si no es ni no aparece ni un menú ni nada, te cambia de pantalla, lo mismo que haces pulsando la tecla Windows del teclado, y para eso tanto botón, si ya tienes una tecla en el teclado que lo hace. Pero la verdad es que yo ya no sé si se están riendo a la cara de los usuarios o qué es lo que está pasando, ¿no? Porque la gente demandando el botón de inicio, y toma botón de inicio, pero no es, vamos, ni la sombra de lo que estamos acostumbrados y entendemos por botón de inicio. O sea que yo no sé cómo acabará todo este asunto, pero de verdad Microsoft no me gusta los derroteros que está tomando, y desde luego no se puede torear de esta manera a los usuarios, ¿no? O sea, luego al margen, ¿no? Que digas, ¿sabes que llevas 13 años con la misma licencia XP, que no me has pagado nada? Bueno, pues habrá que montar el chiringuito de otra manera. Lo primero y lo segundo, que una cosa está clara, ¿no? Pues que al final, pues ellos son quienes deciden cuántas licencias hay. Y otra cosa que también está muy clara es que los usuarios pues son fieles, ¿no?, a un sistema operativo, y ahí se mantienen, lo cual pues saben de sobra, ¿no?, que la gente va a tener una continuidad siempre y cuando hagan cosas razonables, ¿no?
Sí, que no, cosa que no han hecho con Windows 8, por ejemplo.
Incluso me atrevería a decir que tienen la fidelidad de los usuarios aunque no hagan cosas razonables. Porque como no te queda otra... Pues ya está.
Bueno, hay alternativas.
Sí, bueno, bien, pásate a Mac, ya está, de acuerdo.
No. Estamos hablando en la sección de software libre, la alternativa yo la tengo muy clarita, ¿eh?
Vale, pues venga, cuéntanos.
Bueno, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Pues tenemos una consulta, por cierto. Uh-huh. Que no te había dicho, pero mira, la tenemos aquí. Hay guardadita una consulta, un correo que nos ha mandado Luis Miguel. Que hace unas semanas también nos comunicó a través de un mensaje que le mandó a Morta, que me remitió Morta a mí, que bueno, dice que eso, que es desde Madrid, por cierto, dice en el mensaje. Y bueno, en primer lugar, soy Luis Miguel, os devuelvo el misterio de la ubicación, os escribo desde Madrid y os escucho desde 2005. Uh-huh. En primer lugar, muchas gracias por lo de la respuesta a la memoria swap, lo aclaraste perfectamente, muchas gracias a ti por la pregunta. Bueno, y dice también que comentaba, así, lo de que de mandarle se disculpa por haberlo mandado a Morta. Bueno, no hay ningún problema, nos comunicamos entre nosotros, es mejor que vaya cada mensaje,
aunque no lo parezca, son amigos,
No, aunque no lo parezca, nos llevamos bien y todo a veces. Uh-huh. No nos matamos más que de vez en cuando. Uh-huh. Bueno, pues y aprovecha el mensaje pues para preguntarme algunas otras cosas, ¿no? Comenta que pues que hace un mes más o menos se compró un portátil, me dice la marca, pero bueno, no vamos a hacer publicidad aquí porque no nos pagan, básicamente, con 4 GB de RAM. Y bueno, y me dice, me temía lo peor, y justo cuando estaba en la caja para pagar el portátil pregunté y me confirmaron uno de mis grandes temores. Ya no venía con Windows 7, sino que venía con Windows 8.1. Dice, además de parecerme nefastos los cambios en el sistema y sobre todo de estar enfocado a tablet, ya me tocó instalar el software de terceros para tener un menú de inicio como Dios manda, lo que tú comentabas hace un momento.
Sí, es que me estaba...
Me ha venido al pelo, por cierto, el comentario tuyo con el mensaje de este oyente, Luis Miguel.
Sí, cuenta que luego cuento por qué me estaba riendo.
Sí, ya que lleva utilizando el botón de inicio desde Windows 95 y dice, no estoy dispuesto a pasar sin él. Bueno, estas son bobadas y más bobadas que se han ido solucionando. El problema es para instalar Linux. Y en el otro PC siempre he tenido, comenta, siempre he tenido Windows 12.04 LTS con GUI para evitar complicaciones de particiones. Y además tengo que decir que va muy bien y apenas he notado un bajo rendimiento. Sé que podría ir mejor con su propia partición. Sigue diciendo, con Windows 8 no lo he puesto ya que Internet está lleno de mensajes y sobre todo desde la página de Ubuntu al estilo... Ojo al perro de que muerde, desaconsejando usar Wii ya que da fallos en el sistema. Vamos, que con el miedo que me han metido en el cuerpo, no se me ha ocurrido hacerlo. Sigue diciendo, lo bueno de todo, y es mi opinión, es que me parece nefasto e incluso patético que Windows 8 esté pensado para impedir o dificultar todo relacionado con instalar un segundo sistema operativo. Vamos a hacer la vida imposible a un usuario que quiera tener Linux en el ordenador. Para empezar viene el BIOS con algo que me parece poco útil, como el UEFI, para impedir que arranques desde otro sitio que no sea el disco duro, pero bueno, mirando y consultando, desactivé la acción, sigue diciendo eso, desactivé la acción de Secure Boot para poder arrancar desde USB, y sigue diciendo, lo peor de todo es que si arrancas una instalación de Ubuntu, en concreto quería hacerlo desde Ubuntu 14.04 LTS Beta 2, que salió hace unos días, ni siquiera detecta que Windows 8 se está instalando, está instalado, y te da la opción de borrar todo e instalar en una partición, pero no tiene cuenta si hay un Windows o no, por lo que el terror y el pavor está asegurado. Sigue diciendo, te puedo decir también que en el tema de las máquinas virtuales, VirtualBox, Windows 8 da problemas, y a mí en concreto me salía un error del vídeo AMD, no recuerdo, cuando intentaba ejecutar una. Me gustaría que hicieras un tutorial de cómo instalar, si es Ubuntu mejor, cómo instalar Linux con un sistema Windows 8, ya que me gustaría tenerlo, y si es posible, alguna alternativa Wiwi para Windows 8, ya que era muy cómodo con Windows 7. Para terminar, una pequeña consulta, bueno, sigue diciendo que es una pequeña consulta, que es una pequeña tontería según él. Sigue diciendo, con Ubuntu 12.04, si quería arrastrar un icono al escritorio desde el lanzador de programas, me lo copiaba y punto, pero ya en versiones 13. Lo que sea, y en concreto la 14.04, cuando lo arrastras, sale un mensaje de error y no deja, en concreto, ejecutándolo desde otro ordenador, sale un error al copiar. Y un error, dice que hay un error al obtener la información acerca de barra punto y luego dar a mostrar detalles, aparece la ubicación especificada no está soportada. Vamos, que toda una gracia, sobre todo si procedes del mundo, aunque cada vez está más enfadado, de Windows. Muchísimas gracias y recibo un cordial saludo. Muchas gracias a ti, Luis Miguel, por tu mensaje.
Pues sí, muchas gracias, y de verdad, pues es que ha dado de lleno, ¿no?, en lo que hemos estado comentando en la previa de esta sección. Y efectivamente, es que ese es todo el problema. Me estaba riendo antes porque justo lo que comentaba él, que estaba pensando para tablet, pues es lo que me ha sucedido alguna vez con Windows 8, algunas pruebas que he hecho, porque te dice, desliza el dedo por aquí, estás instalando en un ordenador normal. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo que deslices el dedo? Pero si no,
y deslizas el dedo y no pasa nada porque la pantalla no está activa.
Eso es, claro, si eso es un ordenador normal, ¿cómo que deslice el dedo? Pero qué broma es esta, que esto es un ordenador de sobremesa. Pues efectivamente, se ha involucrado tanto en el mundo tablet que yo creo que es un tema de economía, ¿no? Es decir, vamos a montar un sistema operativo que sirva para todo, pero no existe un sistema operativo que sirva para todo. Entonces, se han orientado al tablet por aquello de que ahora tiene bastante tirón, porque tiene Surface, etcétera, etcétera. Pero, claro, el usuario de ordenador de sobremesa, pues hay cosas que tienes que deslizar el dedo. Así que me imagino que a esta altura ya le estarán quitando el polvo vino a la pantalla más de uno y viendo que no se mueven las cosas. O sea que eso de deslizar el dedo, pues es de tablet, pero se han equivocado. Y de hecho, pues en Windows Phone, más equivocación. Que no quiera que todo lo que queráis, pero ya veis los niveles de mercado que tiene. Y yo no le auguro un futuro mucho más prometedor, ¿eh? O sea que al final, pues así están las cosas. El instalar el Linux, o por lo menos cacharrear con otras distribuciones, pues hombre, es una buena alternativa. Ya que Microsoft da pie a ello, pues hay que aprovechar el momento y...
Pero están poniendo muchas pegas, que es lo que comentaba.
Bueno, pero eso no es nada nuevo.
Sí.
Miguel, eso no es nada nuevo. Vamos, sí, ya sabemos de sobra el cariño que le ha tenido Microsoft al mundo del software libre. Sí, además, ha cumplido todos los pasos. ¿Cómo era? Primero, ignorarlo, ¿no? Primero, ignorarlo. Segundo, ponerlo mal, o sea, criticarlo.
Ponerlo a parir.
Eso es ponerlo. Y luego, pues ya, cuando ya empiezas a darte cuenta que puede ser competencia, pues hombre, tenerle un poco de referencia y tal. Y esto es la historia de siempre. O sea, Microsoft con Linux siempre se ha portado como se ha portado. O sea, eso no es ninguna novedad. O sea, que ponga trabas, que hable con los fabricantes de hardware, algo que sabe hacer estupendamente bien, pues bueno, pues les habla y dice, oye, pon una traba para que solo se pueda instalar mi sistema. Pues bueno, pues van los otros y lo hacen. ¿Por qué? Porque al final, entre unos y otros, se mueve muchísimo dinero.
Sí.
Ahí es donde está todo el asunto. Y la verdad es que nos ha puesto en una situación, y además, de verdad, quiero aprovechar la sección de Miquel, ya que él me lo permite.
Adelante.
Para invitar a los oyentes de este programa que nos escribáis correos electrónicos, participéis en Luzón de Voz y nos contéis un poco vuestra impresión de todo lo que está pasando, ¿eh? Para que prometemos emitir todos los comentarios, desde luego son muy bien recibidos como siempre. Y bueno, pues por el medio que decidáis, si queréis en voz, que queda muy bien, pues llamando al buzón de voz o a través del correo electrónico, como queráis, comentarnos qué os parece toda la historia de Windows 8, Windows XP, todo lo que está pasando, 8 de abril, todo este asunto, comentarnos vuestro punto de vista y qué consideréis que está haciendo bien y qué está haciendo mal Microsoft, ¿no? Para ir creando un poco de debate sobre ello, porque desde luego el asunto lo merece y se está creando muchísimos foros, ¿eh? Y yo creo que va a haber muchísimo más. Esto no ha hecho más que empezar.
Bueno, pues yendo un poquito a las dudas que planteaba en su mensaje Luis Miguel, En cuanto a utilizar Wibi, que es el instalador, si precisamente es Windows Ubuntu Installer, son la contracción de esas palabras que se convierten en Wibi, pues he leído por algunas páginas pues que no, precisamente no está viviendo su mejor momento. Y bueno, hace unos días Canonical ha anunciado que no incluiría instalador de la imagen de este software en el nuevo Ubuntu. Y bueno, pues y recomendaban también desde la propia página de Ubuntu, recomiendan no utilizar Wibi en Windows 8. También comenta que tiene algunos problemas con VirtualBox. Yo no sé exactamente qué problemas tendrá, pero es lo que yo tenía pensado recomendarle, que utilizar una máquina virtual, ya que no puede utilizar Wibi. Y la otra opción pues es la de poner una partición. En varias páginas he leído que recomiendan encarecidamente que cuando tengas Windows 8 el Ubuntu que te instales o la distribución que te instales sea de 64 bits desde todas, así que no se te ocurra poner una distribución de 32 bits, porque en estas distribuciones hay versiones de 32 y de 64 bits. Usa la de 64 bits. Y luego también otra cosa que he leído por algunos sitios es que hay algunos problemas si accedes a la partición donde está el Windows 8 y escribes datos desde Linux, desde un Linux que tengas instalado, puedes tener problemas porque por el sistema de arranque rápido que tiene Windows 8, que lo que hace es una especie de imagen de lo que hay en memoria y lo vuelca todo, una copia como una copia de la FAT, lo vuelca todo a un fichero y simplemente lee ese fichero, no arranca todo el sistema, sino que lee ese fichero y lo coloca tal cual en la memoria para poner el sistema tal como estaba cuando se apagó. Con lo cual pues tienes algunos problemas si has hecho alguna modificación con otro sistema mientras estaba Windows 8 apagado, y puedes tener pues incluso ficheros que has copiado en Ubuntu desde tu, o te has descargado y las has copiado en la carpeta del Windows, puede que no te lo reconozca o incluso que detecte que hay algo ahí que no sea adecuado y te haga un testeo del disco duro, cosa que siempre es un problema. Lo he leído en varias páginas. O sea que todos son ventajas, por lo que estoy viendo, con el nuevo Windows 8 para poder utilizar un sistema operativo, una distribución de GNU Linux. Ahora estamos hablando en concreto de Ubuntu, pero bueno, yo creo que con el tiempo irán saliendo nuevas posibilidades que nos permitan pues funcionar también con este sistema, y porque ya se han saltado todas las pegas que pusieron en los anteriores sistemas de Windows de Microsoft, y han funcionado perfectamente las distribuciones, funcionando a la vez en el mismo equipo, en particiones diferentes en el mismo equipo. Y yo creo que con el tiempo también acabarán saliendo, acabarán adaptándose para poder funcionar también con Windows 8.
Muy bien.
Bueno, hay una serie de páginas que no me va a dar tiempo a nombrar, pero van a ir todas
las pones, eso es, en las notas del programa, y así invitamos a todos los oyentes que ahora nos están escuchando a que visiten www.enredando.net, y ahí está toda la información acerca de los enlaces que Miquel quiere comentar y que yo ya no le dejo.
Bueno, y la segunda consulta la dejamos para la semana que viene.
Exacto, ya.
Que es la del mover el iconos al escritorio.
Venga, pues lo dejamos para la semana que viene. Agradecerle a Luis Miguel su participación y que
por
se anime
que sí.
A seguir mandándonos mensajes a donde sea. Ya ve que todo llega, que aquí no pasa nada, que tenemos los buzones pues para organizarnos, pero luego al final pues evidentemente nos podemos pasar las consultas unos a otros y organizar
a Luis Miguel y a todos los oyentes. Cualquiera puede mandar un mensaje y aquí pues estaremos dispuestos para atenderles.
Bueno, incluso esa propuesta que he lanzado hace unos minutos también sigue en pie. Bueno, pues vamos a concluir esta sección, como siempre, recordando la dirección de correo a la que podéis escribir para esta sección.
La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y también podéis participar a través del buzón de voz o a través de nuestra página web del foro. Muchas gracias, Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Ahora sí que estamos de verdad en los últimos minutos de esta edición de Enredando, y como siempre dedicamos a repasar las noticias más importantes que han acontecido en el mundo tecnológico en estos últimos 7 días. Hablamos del informe de Música Digital 2014, afirma que los vídeos alojados en YouTube creados por usuarios suponen mayores beneficios económicos para los sellos discográficos que los vídeos creados por las propias compañías. Esta es la conclusión a la que ha llegado la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, y tiene su explicación en el sistema de identificación de contenido, el Content ID, que ofrecen ya varias opciones a los usuarios. El director global de negocios en Universal Music Group ha comentado que, además de perseguir a quienes utilizan material protegido por derechos de autor, se siente entusiasmado con la creatividad de los consumidores que utilizan el repertorio y crean las propias versiones de sus vídeos. Bueno, no estoy muy de acuerdo, ¿eh? Que esté entusiasmado me parece muy bien, pero luego, en cuanto ven un vídeo publicado por otra persona, normalmente se suele perseguir, se le pide a YouTube que lo retire, etcétera, 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 ¿eh? Así que demuestran el entusiasmo de otra manera. Samsung ha presentado el Galaxy Tab 4, ya está la nueva generación de tablets. Van a ver la luz bajo esa denominación Galaxy Tab 4, tres nuevos equipos con las siguientes pulgadas, 10.1, 8 y 7. Estos tres modelos van a incorporar Android 4.4 como sistema operativo y estarán disponibles durante el segundo cuatrimestre de este mismo año. El mercado de tablets sigue siendo muy importante para Samsung y continúa mejorando este catálogo con estos tres modelos que ya ha presentado. Incluso recientemente ha presentado la gama Galaxy Tab Pro como una propuesta que sigue creciendo. Estos tres nuevos tablets, con esos tamaños que he mencionado, 10.1, 8 y 7 pulgadas, tienen 4.4 la versión Android como sistema operativo y está en la línea de los últimos terminales que se han presentado. También tiene como opción Wi-Fi 3G, bueno, Wi-Fi suelen traer todos, 3G, e incluso compatible con LTE, con 4G. Procesador quad-core de 1,2 GHz y la pantalla con una resolución de 1280x800 píxeles. Bueno, pues ahí están todos los datos. Desde Samsung han destacado las grandes posibilidades de multimedia de estos nuevos dispositivos y ya solo falta saber el precio y cuándo van a estar, la fecha exacta y el precio. El precio no se sabe, ¿eh? Una de las noticias importantes de esta semana es que Telefónica ha adquirido iOS, la compañía catalana creada por Pau García Milá, uno de los jóvenes emprendedores más brillantes en los últimos años y que ha sido adquirida por Telefónica por un precio que no ha sido desvelado. De este modo, iOS, que desarrolla un entorno de escritorio en la nube basado en software libre, pasa a formar parte de la multinacional como una división independiente. Según una nota emitida por la propia iOS, creada en el 2006, mantendrá su sede en Barcelona, así como su plantilla que forma a engrosar la de Telefónica. Por lo tanto, pues siguen trabajando en este sistema operativo. Sencillamente, es un sistema operativo que lo que reside, de donde resides en Internet, es decir, que tú, que cada vez que te conectas, ves tu mismo escritorio. Es como si tuvieras un ordenador en Internet, ¿no? Y dependiendo de con qué pantalla te conectes, sea el tablet, sea el ordenador de la oficina, el ordenador de casa, siempre vas a ver el mismo escritorio con tus aplicaciones, con tus documentos, ya no solo los documentos como sucede con Dropbox y aplicaciones similares, sino en este caso ya lo que sería virtualizar absolutamente todo el entorno de tu máquina. Se ha presentado un robot, el robot bombero. Bueno, esto es como el chiste, ¿no? El bombero torero. Bueno, pues ahora tenemos el robot bombero. La Marina estadounidense ha desarrollado un prototipo de robot con forma humana, capaz de caminar entre el fuego. Bueno, pues casi parece de película, según lo cuento, ¿no? Para ayudar a las tareas de extinción de incendios que puedan tener lugar en los buques. Bueno, pues tiene una dificultad añadida a los incendios a bordo de los barcos que utiliza la Naval Research Laboratory, y por ese motivo pues ha preparado este robot que se puede colar entre el fuego e incluso han dicho que ni los más expertos bomberos pueden hacer frente, con lo cual pues le han dotado de todo lo que tiene que saber y parece que puede ser una buena solución para cuando se declare a bordo un incendio. Y no es el único humanoide o el único invento robótico que se ha creado. Luego te voy a contar lo del Almeja Robot. Sí, sí. Hablamos de otros asuntos. La marca low cost de Orange, Amena.com, ha rebajado el precio de su tarifa 4G en 5,3 euros y ofrece giga y medio de navegación frente a los 2 gigas anteriores, llamadas ilimitadas las 24 horas del día y mensajes de texto gratis por 24,95 euros al mes frente a los 30,25 anteriores. Ha reducido un poquito los gigas y de ese modo pues puede ofrecer una oferta más competitiva. La compañía ha indicado que está disponible para nuevos y usuarios actuales, o sea, tanto para los nuevos como para los usuarios actuales, y ya pueden obtener con ello un ahorro de 63 euros anuales. Una vez alcanzado el límite de giga y medio, la velocidad se reduce a 64 kilobits por segundo, aunque el cliente pues puede seguir utilizándolo. Bueno, pues aquí está esta nueva tarifa que ha sido lanzada esta misma semana de la mano de Amena.com. A ver, ¿a alguno de los oyentes le ha sucedido eso de ir por la calle con el smartphone en la mano, con el tablet? Bueno, el smartphone, ¿no? Para ir andando suele ser más normal, ir con el teléfono móvil y que de repente, ¡poing!, te das contra una señal de tráfico, contra un árbol, ya no voy a decir contra otra persona, ¿no? Pero bueno, esos casos que aunque parecen un tanto peculiares y que pueden ser el día a día para muchas personas. Por ello, Apple ha registrado una nueva patente relacionada con el nuevo sistema que permite a los usuarios escribir en su teléfono mientras caminan sin chocarse con los obstáculos. Para ello, el fondo de la pantalla muestra a través de la cámara lo que hay en frente al terminal, con lo cual, pues según estarías escribiendo, se comportaría como si el dispositivo fuese transparente. Es algo bastante lógico, bastante sencillo de implementar, pero no de patentar, con lo cual, pues ahí les tenemos a los de Apple rápidos para poder patentarlo y que podamos estar viendo lo que tenemos delante en la pantalla del móvil cuando andamos. Algo que parece bastante elemental, pero pues parece que Apple es la que se adelanta a patentarlo. Ya veremos si le dan la patente, claro. Y terminamos hablando de la almeja robot. Sí, sí, la ha creado el Instituto Tecnológico de Massachusetts, desde luego con este nombre. Yo creo que puede ser más que sugerente. Tiene el tamaño de un pendrive y puede emplearse para detectar minas o anclar vehículos submarinos y excava a una velocidad de 1 cm/s hasta alcanzar los 50 centímetros. Como decimos, se han inspirado en el molusco de la navaja, que se entierra en la arena a medida que escupe agua mientras excava. Y con esta idea, pues lo que han hecho desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts es permitir pues que puedan crear un dispositivo que permite pues precisamente ir viendo, ¿no? Ir haciendo ese surco en el fondo marino que sirve, pues por ejemplo, para la instalación de cables de comunicaciones y para muchas otras utilidades. De momento no está del todo perfeccionado, les quedan algunas cosas por ir puliendo, pero desde luego parece que es un avance pues pedido por muchas empresas y que ahora pues puede llegar a ver la luz.
La informática que se escucha.
Estamos ya en el final, es el momento del track, es el momento de la música en esta edición de Enreando, como siempre, que sirve para despedirnos, para darte las gracias por haber estado al otro lado de la radio, al otro lado del podcast, siempre conectando con Enreando. Y por supuesto, esperarte de aquí en 7 días. Sabes que durante esta semana puedes conectar con nosotros a través de la página web en www.enreando.net. Nos vamos con música, es un track interesante que, como siempre, queremos compartir con todo. Bluebird de Adam. Esto soñaba en el año 2004 en el Assembly de... No, en el año 2005 en el Assembly. Sin duda fue uno de los éxitos que se presentaron ese año y seguro que ganó alguno de los premios que allí se entregaban. Aquí está este track, estos samplers perfectamente colocados, modulados para ti y con el que terminamos esta edición de Enredando. Volvemos en 7 días. ¡Feliz semana! ¡A enredar con la tecnología!